Susana Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más de Hilando Fino. ¿Cómo estás, Paola?
Muy bien, muy contenta además de estar aquí en familia en este literal episodio.
Literal, y pues la idea de hoy es invitamos a Marisa Lazo, es directora y fundadora de Pastelerías Marisa, y pues viene a platicarnos un poco sobre el 9 de marzo. ¿Cómo estás, Marisa?
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
Muchas gracias por acompañarnos, y pues estamos grabando en plena contingencia del coronavirus, entonces pues ahí estaremos pendiente de cómo seguir grabando los programas. Y pues el pasado un poco platicamos con Mitzi, una de las organizadoras de Yo Voy 8 de marzo. Ya van como 4 episodios que venimos platicando sobre el paro, sobre la marcha del 8 de marzo, y la idea un poco platicar contigo, Marisa, es pues las implicaciones, ¿no? Del paro, un paro me parece que histórico, de acuerdo pues a las cifras que tenemos sobre cuántas mujeres pararon, ¿no? Más del 50% de la educación pública, tanto de secundaria, preparatoria, pues pararon, ¿no? Porque prácticamente las maestras son mujeres. Uh-huh. También implicaciones para los bancos, es decir, y pues Marisa, una empresa orgullosamente jalisciense, pues fue de las primeras, ¿no? Que uh-huh. dijo, vamos a parar, con todas las implicaciones que eso tiene, y pues que nos cuentes un poco, pues cómo fue la decisión, ¿no? Porque uh-huh. me imagino que no la tomaste sola, tuviste no. que ahí consultar con no quienes te asesoran, no pero que nos cuentes un poco, ¿no? Sí, sobre claro. las reflexiones
sí.
de eso.
Con gusto, Sí, fuimos de las primeras que nos manifestamos, creo que, y que nos sumamos. Yo sentía como una obligación moral por ser empresaria mujer, y porque el 80% más o menos de nuestras colaboradoras son mujeres. Entonces, de los 800 colaboradores que tenemos, 650 son mujeres. Y porque tenemos una fundación que lanzamos el año pasado que justo quiere trabajar por un México más equitativo, empezando por Jalisco, pero justo su tema principal son las mujeres. Entonces dije, todo se está acomodando de manera en que tenemos que manifestarnos. Y también creo que en la vida, a veces muchas veces hay que ser valiente y animarte, ¿no? Y entonces, la verdad es que nos costó trabajo decidirlo, lo decidí junto con mi equipo más cercano, todas mujeres. Y estaban sorprendidas porque no creían que iba a decir que sí a todas. Fueron 82 sucursales que cerramos, porque es Marisa más Dolce Natura más los expendios más Tía Lola y la planta, ¿no? Entonces yo creo que fuera como algo que se notara, y dijimos, ni un pastel se va a fabricar ese día y ni un pastel se va a vender ese día, ¿no? Y nunca en la historia de mis 28 años que tengo vendiendo pasteles, casi 28 años, este agosto, nunca habíamos cerrado un día la producción en algunas tiendas. Entonces también fue como muy representativo. Y algo que te puedo compartir solo para terminar es esta idea, es que yo lo hice mucho en función de poner un ejemplo hacia afuera, y después al ver la reacción tan positiva en la comunidad, que no me la esperaba, luego me puse a convocar a mis otros compañeros empresarios a que lo hicieran y se sumaran, pero lo que no me di fue el impacto tan positivo que iba a tener dentro de la empresa con las mujeres y los hombres. Estaban como muy sorprendidos y me empezaron a mandar mensajitos y correos todas ellas al siguiente día de, Marisa, ya estábamos orgullosos de trabajar para ti, pero hoy más que nunca. Entonces, algo que no me imaginé, que ellas se sintieran tan apoyadas y tan... que ver algo congruente, ¿no? Con nuestro discurso.
Claro, eso suena súper, súper como congruente por un lado, pero además de alguna manera les hizo eco a ellas, ¿no? O sea, fue un poco la empresa para la que colaboramos, para la que trabajamos, está también haciendo eco a lo que nosotras también estamos viviendo, sintiendo, claro. ¿no? Y entonces fue por un lado, creo que una oportunidad de ellas también de tomar la decisión y sumarse, pero a la vez sentir, ¿no? También esta sintonía, ¿no? Uh-huh. Esta sintonía en términos de la preocupación por los derechos de las mujeres, por la condición laboral de las mujeres y sí. por la condición tan fuerte de violencia, porque además parte del paro tenía mucho que ver con el decir no más violencia hacia las mujeres, ya estuvo.
Y eso que, bueno, ¿no? Y yo creo que por eso creció tanto, ¿no? Porque si fuera una causa, creo yo, aislada, si fuera una causa que no interpelara a tantas mujeres en este país, quizás no hubiera crecido la convocatoria, porque para quienes nos escuchan, recordemos que esta convocatoria nace de un colectivo que se llama Brujas del Mar, un colectivo en Veracruz, ni siquiera de Ciudad de México, o sea, literal de provincia, donde dijeron, nosotras vamos a parar, y digamos que fue como una bola de nieve, ¿no? Que empezaron a decir empresarios, pero también organizaciones, pero también gobierno, pues hay que hacer algo, ¿no? Y sobre todo que la gente lo entendió, ¿no? Yo leía las estadísticas en Reforma que señalaban, o del Universal, no recuerdo, que el 70% de las mujeres entrevistadas estaban a favor del paro, ¿no? Y eso te habla de que, pues sí existe una correlación entre lo que las mujeres viven con pues, la necesidad de un paro. Y un poco que nos cuentes cómo fue esta interacción con, pues, con tu colegas, que pues hay que decirlo, ¿no? De hecho, hay una fotografía, me parece, que fuiste con Andrés Manuel y creo que fuiste la única mujer empresaria en esa mesa de un montón de hombres, estas famosas fotos de tú y exacto. Sí. Entonces,
pues, es cierto, es un mundo más de hombres. Y entonces, con más razón, yo sentía que este como deber moral y como congruencia de que tengo que ser yo la primera, la mujer, ¿no? La que es una empresaria mujer y que ha formado su equipo en gran parte, el 85% de mis gerentes y líderes de la empresa son mujeres. Entonces era como, tenemos que ser la primera. Y sí, fue muy impresionante. No esperé yo una respuesta. Pensé muy bien cómo los iba a motivar y pensé muy bien a qué grupos y cómo me iba a dirigir a ellos. Y les platiqué un poquito de la conveniencia. O sea, que yo veía que también tenía un impacto social positivo. Finalmente, dejamos de ganar o perdimos una cantidad fuerte de dinero dependiendo del número de empleadas que tengas, ¿no? Nosotros son 800 colaboradores y un día de no vender y de no trabajar y pagar ese sueldo, pues es un costo alto, ¿no? Entonces yo les decía a los empresarios, sí van a tener un costo alto, pero si no lo tenemos nosotros, ¿quién? Y si no es hoy, ¿cuándo? O sea, tienen que darse cuenta cómo se sumaron ya las universidades, cómo se sumaron, como dices tú, todos los organismos que se habían sumado. Entonces teníamos que nosotros también que poner nuestro granito de arena para cambiar este país.
No te decían, Marisa, estás loca. No, ¿cómo le vamos a hacer?
No. Solo algunos me decían, por ejemplo, algunos que sí me decían, yo tengo, por decir, estacionamientos. Entonces no puedo, o sea, no operar. Porque pues trabajo para unos terceros que les manejo sus estacionamientos. Pero déjame pensar cómo le hago. Otro me hablaba y me decía, a ver, Marisa, yo tengo zapaterías, ¿cerraré todas o abro dos con los hombres que tengo que atiendan? Entonces, a ver, ¿cómo crees que vas a tener un impacto más fuerte?
Y eso genera reflexión.
Exacto. Entonces, claro. lo que te puedo compartir que me encantó fue ir viendo cómo iba creciendo este movimiento a algo más profundo. Porque en un inicio se sumaron esos empresarios, todos me fueron diciendo, ay sí, Marisa, me sumo de una forma, yo también. Y luego fueron o copiando mi texto o copiando algo similar. O les decía, pónganlo en morado, busquen palabras cortitas y frases pequeñas para hacer como no larga tu manifestación. Y entonces en un inicio era como algo por encimita, pero luego después me sorprendí porque compañeros me mandaban, oye Marisa, ¿me revisas? Mira, este es el programa que vamos a trabajar con los hombres que se van a quedar y con el sindicato. Uno de mis compañeros que trabaja con el sindicato. Y eran unos programas de 15 páginas con actividades de reflexión y estaban sorprendidos de que habían llorado muchos de ellos, igual que nos pasó en la planta, y que el sindicato también estaba movido. Entonces, lo que me encantó fue que, porque yo les dije, háganlo bien.
Claro, que no solo sea un tema de redituación.
Sí, no. Pongan a reflexionar a la gente. Yo invité mucho, y me grabé un video en mi empresa, para invitar mucho a las señoras que están con nosotros y a las mujeres, que en su casa ese día aprovecharan para hablar de ese tema. Y el fin de semana, y con su familia, y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ellos me sorprendió porque me ganaron por mucho en sus iniciativas. Yo le copié a alguno de ellos de que qué padres dinámicas, los vamos a hacer. Unos trabajaron una semana completa.
En las dinámicas que tienen que ver con el asunto.
Y esto fue sin duda una posibilidad de ir moviendo conciencias, ¿no? Y de ir generando procesos más profundos de reflexión que van a generar cambios a largo plazo, sin duda, ¿no? A mí me parece un dato que teníamos en el estudio de este año de Ser Mujer en Guadalajara, era que uno de cada cuatro hombres reconoce o es consciente que hay una brecha salarial y que hay menos mujeres en su empresa y que hay desigualdad de género en la empresa, ¿no? Entonces es amplísima realmente, o sea, decir, ese 75%
sí, es mucho conocimiento,
que no
claro.
tiene conciencia, ¿no? Sin embargo, este tipo de situaciones y el paro en sí, sí permitió que muchísimos varones pudieran visibilizar la desigualdad, pudieran visibilizar las condiciones desiguales y diferentes que viven las mujeres en términos del salario, en términos de las jornadas, pudieron visibilizar esta doble o triple jornada que asumen, ¿no? Y entonces el hecho de dialogarlo, reflexionarlo, ponerse a pensar en cómo lo hacemos, fue realmente muy profundo, a mí me parece, y sí creo que va a generar cambios que van a poder sostenerse, ¿no? Y era mucho el temor, ¿no? Que no fuera este que le llaman pink wash, ¿no? Que nomás nos ponemos, ¿no? O nos ponemos la camiseta morada y decimos claro. que no, o ponemos la bandera o ponemos frases lindas, ¿no? O les regalamos una flor.
Cambio sustancial.
¿No? Sino un cambio sustancial. Y yo sí creo, no puedo decir que en todos, pero en muchos de los que me tocó a mí percibir, al lado de Marisa por un lado, pero también que se acercaron a pedirme asesoría, ¿no? Y a consultar conmigo las decisiones que iban a hacer, me parece que sí estaban buscando realmente cómo hacemos ¿no? Para pensar juntos en esta situación y para pensar formas de cambiar y de revertir esta situación de desigualdad y de violencia, ¿no? Entonces me parece que es muy, muy importante. Sí.
Tocas, creo, para mí, en este momento en el que me toca participar con ustedes, el tema fundamental, que es cómo le hacemos para que esa marcha, ese movimiento, esa fuerza, esa energía, esa unión, no se quede solamente en un día. ¿Cómo le hacemos para que realmente tenga un impacto positivo y un impacto real, profundo y duradero en nuestro país, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde tenemos que trabajar ahora. Leía a Krauss y me encantó su reflexión sobre este tema y nos llevaba a ver cómo esto es, como bien lo dijiste tú, esta es una iniciativa histórica, algo que nunca había sucedido en nuestro país. Y dos, algo que yo noté es, fue sorprendente el ver cómo tuvimos el apoyo de todos los columnistas, todos los pensadores, toda la gente que son líderes de opinión, estaban de alguna manera, mi culpa, yo he hecho esto y esto, esto y me arrepiento, o yo voy a hacer este cambio, todos bravo por las mujeres, denle más espacios, yo ya no hablo más, que hablen ellas, etcétera, ¿no? Y entonces, Krauss es una reflexión muy interesante de cómo conseguir que este movimiento, para perpetuar y que sea efectivo, tenemos que conseguir institucionalizar el movimiento. Y entonces decía que, y daba el ejemplo que aprendiéramos de la historia de nuestro país y daba el ejemplo de los movimientos estudiantiles, tanto el de Vasconcelos a principios del siglo pasado como el de 1968, y decía que habían sido maravillosos esos movimientos, se habían levantado a la comunidad como lo hicieron ahora, pero que ellos no habían sabido conseguir que durara. Y entonces decía que les había faltado un liderazgo coherente, que no plantearon reformas políticas y que no hicieron un plan a mediano plazo. Y entonces decía, vamos tratando de, lo que se recuerda de fue la represión que tuvo, el crimen que tuvo el 68, y la dispersión, la frustración y el olvido. Pero
dice y que muchos terminaron estando en el PRI,
exactamente. Por ejemplo, ¿no? Entonces es una desgracia porque no lograron que durara. Y entonces dice, lo que les faltó, tanto a Vasconcelos, que huyó del país, como a este movimiento del 68, fue institucionalizarlo. Entonces, decía, ¿qué tenemos que hacer las mujeres y todos los organismos que están trabajando con nosotros y los empresarios y la gente que esté sumada? Y es presentar un pliego, como algunas ideas que también me parecieron excelentes, es presentar un pliego petitorio con exigencias prácticas inmediatas al gobierno. Y si no es el gobierno, a la comunidad, porque dice, tenemos muy en claro que ahorita estamos ignoradas por completo por el gobierno, ¿no? Que necesitamos buscar un liderazgo sólido que nos lleve y que esté un programa a largo plazo, ¿no? Y entonces, decía que hemos logrado mucho y yo estoy coincido con él totalmente, pero falta esto para que sean cosas tan concretas como que se restituyan las guarderías infantiles, que los centros de atención a la violencia realmente, hay algunos que ya no tienen presupuesto y que realmente hagan su trabajo. Entonces me gustó que evitemos que se desdibuje.
Claro, y yo ahí creo que, porque parte de la preocupación de los grupos de las activistas y los grupos feministas a nivel local, pero también a nivel nacional, es justo cómo hacemos para sistematizar y para darle seguimiento a estas exigencias. O sea, para hacer que la cuestión de derechos de las mujeres sea una cuestión de exigibilidad de todas, ¿no? De todas y de todos. La parte de institucionalidad, ahí a lo mejor escucho yo y percibo temores en el sentido de la preocupación porque se coopte o se, ¿no? O se quiera acaparar una lucha que viene de las calles, que viene de realidades bien profundas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Creo que va a ser un reto muy interesante. ¿Cómo hacemos para equilibrar, ¿no?
No
estas demandas
esencia,
y no perder la esencia de la lucha feminista, no desdibujar esa raíz, ¿no? Y a la vez sí poder sumar, ¿no? Y colaborar y poder hacer acciones de la mano de estas instituciones y organizaciones y empresas que realmente están genuinamente diciendo vamos a impulsar, vamos a empujar ese cambio a que sea un cambio más sostenido, ¿no? Entonces ahí creo que va a ser muy interesante, creo que va a ser un estira y afloje interesante en el que todo mundo podríamos aprender un montón, ¿no? Pero entiendo también esa posición legítima del temor que hay ahí, ¿no?
Claro, ¿no? O sea, las feministas radicales dirían que ni siquiera creen en el Estado. Yo de entrada creo que el movimiento feminista viene a plantear una agenda y una vara muy alta, ¿no? Tanto para los partidos políticos, es decir, para todos aquellos y aquellas que han construido la estructura del patriarcado, ¿no? Iglesia, organizaciones, el Estado, el gobierno, las empresas, los partidos políticos. Entonces, yo creo que me parece que es importante plantear que podemos transformar la realidad en cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres, pero sí creo que va a tomar más tiempo para que esto suceda, pero no hay que renunciar a la posibilidad de que tengamos empresas que sean más solidarias con sus trabajadoras, que no les condicionen. Por ejemplo, el tema de las guarderías me parece que es fundamental ir pensando en un sistema de cuidados.
Los refugios para mujeres.
Los refugios para mujeres. mujeres, uh-huh, que fueron cortados varios programas federales en ese sentido, pero creo que el movimiento feminista, una parte de él tiene que seguir en las calles, ¿no? Uh-huh. O sea, me parece que ellas tienen que seguir en las calles, tienen que seguir, digamos, pues ahora sí que ocupando el espacio, ¿no?, público, uh-huh, visibilizando, porque lo que podría pasar es que, pues medio nos autocomplaces, ¿cómo se dice?
Sí,
nos,
sí,
que hay una especie de autocomplacencia, sí, no, cuando esto va a tomar muchos años. Y yo, sí, lo que creo es que hay cosas que están cayendo. Yo estoy convencida que el patriarcado está empezando a caer, pero eso significa que va a doler mucho, eso significa que va a implicar muchos sacrificios. Lo platicábamos con, no recuerdo con quién lo platicábamos, pero al final el machismo, o sea, que se caiga el machismo representa un duelo también para los hombres. Uh-huh. Y lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Nosotras como mujeres, pues tenemos años como compartiendo reflexiones entre nosotros, y creo que el 9 de marzo fue un día para que los hombres comenzaran a interactuar con otros hombres sobre el elefante blanco en el salón, y es cómo yo he sido perpetuador de la violencia, ¿no? O sea, uh-huh, y me parece que Paulo fue con ustedes, ¿no?
Pablo Gutiérrez,
sí, que nos contaran sobre eso, ¿no? A mí, yo, Pablo, sí, desde que lo tuvimos aquí en uno de los episodios de Hilando Fino, por cierto, lo pueden ver en la lista, fue uno sobre masculinidades.
Maravilloso.
Y recuerdo que él publicó en sus redes que estaba impactado, ¿no?, de las cosas que él escuchó al trabajar con, claro, los trabajadores, claro, de la empresa.
De la empresa. Y para mí también fue una gran sorpresa, porque era la primera vez. En un inicio dijimos no trabaja nadie, y después empecé, no, que se
claro,
trabajen
que
los hombres,
claro,
que no trabajen, que vengan. Y les vamos a dar cursos, talleres y videos. Había también videoconferencias, y entonces aprovechamos, pero era algo totalmente novedoso. Y para mi gran sorpresa, cuando regresé el día siguiente, me dijeron varios, oiga, ¿y no nos podrán dar más? Es que no alcanzo el tiempo.
Estuvo cortito el tiempo.
Y yo, ¿sí? ¿Qué? No lo podía creer. Y entonces le dije, pues tienes que presentarme a Pablo, porque no, sí, lo había tratado. Sí. Y él, muy lindo, nos dijo que para él también fue una sorpresa la reacción. Y tan fue sorpresa que no, varios de ellos se rompieron, se quebraron y lloraron. Y entonces decía, no, yo quería llorar con ellos y no sabía cómo manejar tantas emociones. Entonces, bueno, fue de lo más interesante, sí, y creo que de lo más valioso.
Fue impresionante porque, digo, Pablo tiene cuánto tiempo trabajando con varones, cuánto tiempo metido en la perspectiva de género y construyendo. Y me decía, Paola, necesito capacitarme en contención emocional. Me decía, uh-huh, ¿cómo le haces cuando lloran? Me decía, yo no sabía si abrazarlos, si no, me sentía.
Sí, porque entre mujeres lo más natural es nos abrazamos, pero entre ellos siento que es como.
No sabía muy bien. No, y digo, y Paulo tiene cuánto tiempo en esto, ¿no? Entonces fue creo que fue de esas, a mí escucharlo, ¿no?, y ver el impacto que tuvo desde para él en lo personal, como para los trabajadores de sí, ¿no?, los colaboradores de las pastelerías Marisa, me pareció fabuloso. La verdad es que pudieran, además porque me compartió después la presentación y el trabajo que hizo, y no creas que fue suavecito, o sea, fue a interpelarlos y a decirles de qué manera nosotros estamos contribuyendo a perpetuar estas violencias hacia las mujeres, a que haya esta desigualdad, y cómo podemos dejar de ser hombres violentos. Como fue impresionante, fue maravilloso, uh-huh, la verdad es que sí, el trabajo, ¿no? Entonces, que hubiera habido esa buena recepción, uh-huh, y que hubiera habido ese eco en ese sentido, fue estupendo.
Y que, uh-huh, creo que esos son los procesos que toman más tiempo, ¿no? O sea, porque hacer un protocolo, pues creo que ya muchas empresas y organizaciones lo tienen, o sea, es decir, digamos, la institucionalizar los comportamientos, ¿no?, y decir esto está bien, esto está mal y te vamos a penar por esto, pero digamos interpelarlas los comportamientos de las personas de manera como más, de manera como más profunda, me parece que es una de las estrategias que más tenemos que seguir, ¿no?, y desde ahorita empezar con, digo, niños y jóvenes, ¿no?, a trabajar esos temas. Pero bueno, eso por un lado. Y bueno, ahorita estamos viviendo el tema del coronavirus, ¿no?, y creo que el 9 de marzo fue como un primer acercamiento sobre la importancia del sistema de cuidados, entender, uh-huh, que las mujeres sostienen a los cuidados en este país, uh-huh, y que pues mucho de lo que se viene en, pues ya lo estamos viendo en otras regiones, ¿no? El tema de la cuarentena, a quién recae los cuidados de muchas de las personas que van a caer enfermas, eso nos va a pasar aquí, ¿no? Entonces, uh-huh, yo creo que poco a poco tenemos que ir a digamos, llevando la discusión hacia allá, y no sé tú desde la parte empresarial, uh-huh, qué ves, ¿no? Uh-huh.
Sí, claro, creo que una vez más se va a visibilizar que las mujeres somos quienes más cuidamos a los enfermos en la casa, y las empresas nos debemos de sumar junto con el gobierno. Hay varias iniciativas en el gobierno de Jalisco para poder conseguir mitigar este paso lo más posible, ¿no? Y que esas mujeres que tienen que regresar a cuidar, o esas mujeres que tienen que, por sus niños que ya no están en las guarderías, en el colegio, tienen que cuidarlos en sus casas. No,
que a veces
no,
ese desayuno infantil es la diferencia, ¿no?
Claro, para que no pierdan su empleo, que, uh-huh, que no pierdan su, o sea, que no dejen de ganar su dinero, porque pues hay muchas de ellas que viven al día a día, y como bien lo dices tú, muchas de ellas son sustento de sus casas. Nosotros tenemos muchas madres solteras y tenemos muchas señoras ya mayores, mayores entre comillas, porque tienen más de 50, yo también tengo más de 50 y no me siento nada mayor, pero bueno, ya no te contratan en ningún lado, y tenemos muchas mujeres así, que sé que son el sustento de sus casas o de ellas mismas, ¿no? Entonces tenemos que ser bien sensibles a esta realidad para acogerla.
Claro, y hay otra vertiente de esta realidad que desde la perspectiva de género tenemos que tomar mucha conciencia, y una tiene que ver, por supuesto, que la tarea de cuidados, ¿no? Y la preocupación, además, o sea, porque aquí va a ser la tarea de cuidados con la preocupación de voy a sostener mi salario, voy a poder uh-huh. seguir trabajando, voy a poder seguir teniendo mi empleo o no. O sea, esa tensión que ya empieza a arrojarse ¿no? en las redes y en los medios, y cuando uno conversa con las personas que están con esta angustia, va a estar presente, va a estar latente. Pero hay otras dos líneas también que son preocupantes. Una tiene que ver con tener a los niños, a las niñas y a los chicos y a las chicas en casa, sin escuela, ¿no? Las escuelas de educación básica lanzaron, por lo menos varias de las escuelas públicas lanzaron el aviso de ya mañana no van a clases.
Sí, por lo menos en Jalisco los tres niveles.
Muchas de las escuelas lo dijeron, vamos a adelantar vacaciones, y no les mandaron tareas, ejercicios, trabajo. Entonces es terrible. La mayoría lo están haciendo así. Entonces si nos ponemos a pensar en las familias teniendo, y sobre todo las mujeres teniendo a los niños y a las niñas en la casa sin hacer nada, todo el retraso que hay en términos de desarrollo académico, por supuesto, pero la angustia para ellas de que estén ahí los hijos sin poder tener cosas que hacer con ellos, ¿no? Entonces, por ahí tendremos también que ser como muy creativos como sociedad para ver qué herramientas podemos facilitarles para que tengan acceso a actividades lúdicas, a cómo involucrarlos, a corresponsabilizarse en las tareas del hogar, en cosas que sean también formativas y que equilibren esas tareas de cuidados, me parece. Y por otro lado, la noción también de la violencia, o sea, todas las mujeres que viven situaciones de violencia, nada más pensémoslas que van a estar ahora, ¿no? 24/7 en su casa, confinadas, con quien las violenta, con quien las agrede, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sistema de protección, de prevención de la violencia estatal tiene que reforzarse, tiene que estar con todas las pilas puestas para poder atender estas situaciones y para poder acompañar posibles situaciones, ¿no? Que me parece súper importante.
Claro, si hay estadísticas que dicen cuando sube la temperatura del clima, sube la violencia, ahora qué esperar de procesos donde quizás alguien se quedó sin trabajo por el coronavirus, tiene que estar con su pareja. Es decir, todas esas factores que aumentan la tensión y aumentan la violencia, ¿no? Me parece que la Secretaría de Igualdad Sustantiva emitió algunas medidas al respecto. Esperemos que puedan ser suficientes, pero bueno, ya sabemos que hay pocos recursos para los centros de justicia de las mujeres, que son pues el primer lugar donde mujeres sí. que están peligrando pueden llegar ahí. Y pues se nos está acabando un poco el tiempo, uh-huh. pero nos gustaría que nos contaras pues quizás una última reflexión, ¿no? Uh-huh. Lo que tú sí. sentiste ahora sí que el día después del 9, ¿no? Sí. Cuando llegaron
Yo estaba muy emocionada, sobre todo antes, y bueno, por supuesto el mero día, pero estaba tan emocionada de ver tanto.
¿Tú trabajaste?
No, claro. Perfecto. Que no.
Más esperanzas.
No hubo ni una mujer en la planta, ni una. Pero ¿sabes qué siento? Que es un gran logro, porque en esta ocasión las mujeres les dimos, o sea, nosotros siempre tenemos que ver un modelo y siempre imitamos por lo que vemos que actuamos, ¿no? Entonces, las niñas, hoy les mostramos, estas mujeres que salimos a la calle, estas mujeres que paramos, les mostramos otro modelo de mujer que no habían tenido tan a la vista y tan de una mujer, de un modelo valiente, y todo lo que las mujeres podemos hacer, ¿no? De que no nos quedamos calladas, y que calladas no nos vemos más bonitas, y que no nos vamos a cruzar de brazos. Y entonces creo que ese ejemplo, que sea un contagio social para las jóvenes y para las niñas, me parece ya de por sí maravilloso, ¿no?
Ya ganamos.
Porque, claro. Exacto, y espero que esto sea realmente un cambio de mentalidad. Que sea un parteaguas y que digan, ah, mira, las mujeres son bien valientes, las mujeres son bien congruentes, las mujeres, ¿no? Y que juntos no solamente consigamos justicia de género, sino también una sociedad mucho más sensible y menos violenta, ¿no?
Definitivamente. Pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Marisa, por acompañarnos. Ya luego te invitamos para que nos cuenten de los proyectos de Fundación Marisa, que sí. Hay uno que es una estética, ¿no? Sobre.
Claro.
Que luego ahí invitamos sí. también a Ana para que nos sí, de Ana de Parvada
claro.
para que nos
claro,
cuente.
Yani, claro, va a estar padrísimo ese programa, nos
y
encantará.
Pues, la recomendación de la semana.
Y la recomendación de la semana es un libro que se llama La mujer en el mundo, Atlas de la geografía feminista, de Yani Seager, de Editorial Grijalbo, es del 2018, y es un estudio súper interesante que presenta datos y fuentes objetivas de la situación mundial de las mujeres. Y me parece muy pertinente para todas las reflexiones. Vienen mapas, viene mapeo, viene seguimiento, que nos permite tener una visión muy amplia de las diferencias que hay en términos de cultura, en términos de situación poblacional, en términos también del tipo de gobierno que se tiene en los distintos países y cómo esto impacta de manera diferenciada la situación de las mujeres. Entonces es un libro muy recomendable que lo acabo de adquirir y me encantó echarme un clavado a él y lo recomiendo mucho.
Va, pues muchísimas gracias a quienes nos escuchan y nos vemos la próxima semana. Esto es un podcast de 40 decibeles. Nos pueden seguir en Spotify y Apple Podcast.